11:20 minutos, 21 ya de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es La Mañana de Andalucía. Y en un momento vamos a hablar con Jorge Fernández Díaz, es el flamante ganador del Premio Nadal de novela, el primer premio que se entrega en el panorama español y además un premio muy prestigiado que lleva ya 81 años y que ganó Carmen Laforet con la novela
Nada.
Nada, nada de ti, nada de mí. ¿Cómo era aquella?
Qué maravilla de novela, ¿verdad?
Que se reeditó hace
poco. Sí, hace poco.
Enseguida vamos con él.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda. Implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954 22 22 60 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com.
¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es. Líderes en el sector, Autorreparaciones Sánchez.
La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Veinte años cosidos a retazos de urgencias, disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles. 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán en colectivo.
El escritor argentino Jorge Fernández Díaz ha ganado el premio Nadal, como ya hemos contado, y que como es tradición se otorgó en la noche de Reyes en Barcelona. El primer certamen literario del año en nuestro país con la novela El secreto de Marcial. Buenos días, Jorge, y felicidades por esta distinción. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo te va, Jesús? Tanto tiempo, ¿cómo andas?
Muy bien, muy bien. Sentí una grandísima alegría cuando, hombre, Jorge, ahora sí que se van a enterar aquí de quién es Jorge.
Hola, hola, ahora te recuperé, no se escuchaba bien. Hola.
Pues decía que tuve una inmensa alegría cuando dieron el premio y apareciste tú para recoger el trofeo.
Fue un momento así muy, muy fuerte, una enorme, estupor y alegría al mismo tiempo. Se trata de una novela muy, muy especial porque estuve por lo menos 10 años tratando de escribirla, ¿no? Sin entender bien cómo hacerlo, puesto que se trata de mi padre, ¿no? Marcial es mi padre, que era un capítulo, solamente un capítulo del libro Mamá, un libro que yo escribí hace 22 años, no me acuerdo bien ya, pero bueno, que trataba sobre mi madre inmigrante, asturiana, inmigrante y formaba parte de una comunidad que es la comunidad española en la Argentina muy, muy importante, pero bueno, ella era una especie de, era la protagonista de nuestras vidas y tenía una historia así muy, muy sufriente. Y mi padre era un capítulo y un personaje secundario de alguna manera en esa trama, y también lo era de alguna manera en nuestras vidas, ¿no? Porque era un personaje distante, mi madre quizá lo corrió fuera de nuestra familia, Y yo siempre digo que una madre es solo y una, pero cada padre es un enigma, ¿no? Un enigma a resolver.
La novela Mamá se publicó, yo lo primero que leí y por lo que conocí a Jorge fue por esa novela, mucha gente que nos esté escuchando seguro que también, se publicó hace algo más de 20, 22, porque fue en el 2004 creo, 2002 cuando se publicó,
sí.
Hace algo más de eso, 22, 23 años ahora, y fue, se convirtió esa novela, ya es un clásico y es una carta de amor, se puede decir, de un hijo, una bellísima carta de amor de un hijo a su madre. También le pueden conocer por la trilogía de su personaje Remir, protagonista del Puñal, La herida y la traición, y también por los atractivos artículos que cada sábado leemos en el suplemento cultural de ABC, pero también por lo que su amigo Arturo Pérez Reverte dice de él, lo dice hoy en el diario ABC, y dice: Jorge es el escritor vivo más importante y representativo de la Argentina. Habla de que nadie puede entender la Argentina contemporánea sin leer a Jorge Fernández Díaz.
Bueno, es muy, muy amable Arturo, el rey Arturo, como lo decimos nosotros, muy amable, no sé si tiene razón, pero bueno, sí, soy un escritor que lleva muchos años, tanto en el periodismo como en la literatura. Mi padre, por supuesto, cuando yo le dije que quería ser escritor, me dio por perdido, ¿no? Porque para él la literatura y la vagancia era más o menos lo mismo. Es lo que yo quería, era seguramente ser vago. Sí. Y eso nos distanció muchísimo más también, ¿no? Pero mi padre realmente me enseñó muchas cosas que yo trato de plasmar en esta novela, cosas de manera indirecta. Creo que mi padre forma parte, Jesús, de esas generaciones de hombres que les costaba mucho comunicarse con sus hijos,
yeah,
¿no? Que tenían dificultades, que no habían sido entrenados, educados para una conversación y una educación de sus hijos directa, ¿no? Y entonces bueno, por eso es que cada padre es un enigma, ¿no? Mi madre iba ocupando, por supuesto, toda la escena y mi padre aparecía como un actor de reparto. Pero cuando yo revisé, investigué cosas sobre mi padre y recordé y tomé notas, me di cuenta de cuántas cosas de manera indirecta me transmitió, ¿no? Sobre todo nosotros no podíamos, Jesús, hablar de manera directa, y lo hacíamos un poco a través de las películas del viejo Hollywood que veíamos los dos en televisión, ¿no? Y esas películas revisadas ahora fueron una educación sentimental, de hecho, llena de cosas maravillosas, también de equívocos, de malentendidos, ¿no? Sobre el amor, sobre la amistad, sobre el heroísmo. Cuando uno ve esas películas ya más grandes las ve de otra manera, ¿no? Uh-huh. Algunos son clásicos, otros no tanto. Y yo sabía que mi padre tenía una especie de vida desconocida para nosotros, para sus hijos, así que me propuse también indagarla, y es por eso que El secreto de Marcía tiene varias, el secreto en sí mismo tiene varias acepciones dentro de la novela, ¿no? También hay un secreto a desentrañar, digamos, ¿no? De eso trata la novela, Ya no es nada.
Novela que será ya libro el día 5 de febrero, que es cuando aparece y que estamos deseando leer. Jorge, mi compañera y amiga también, Maite Chacón, y buena lectora, te quiere preguntar.
Hola, ¿qué tal, Jorge? Enhorabuena.
Hola,
buenos días.
Maite.
Buenos días.
Muchas gracias. ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. ¿Dónde has ido a buscar la información sobre tu padre? Porque, claro, recuerdos, hablas de recuerdos, ¿no?
Y de silencios.
Claro, una persona con la que uno se ha comunicado poco, ha hablado poco, aunque un padre de una manera u otra está siempre presente, influye, ¿no? Como tú bien estás contando. ¿Dónde va uno a buscar esa parte del puzzle que no encontrabas, que no conocías?
Es muy interesante lo que planteas, porque una pregunta que podríamos hacernos todos es cuánto sabemos de nuestros padres,
sí,
¿no?
Claro.
¿Cuánto sabemos verdaderamente? Bueno, tenemos vagas ideas, creemos que sabemos más de lo que sabemos, en verdad, ¿no? Yo mismo, que a pesar de que mi madre era histriónica, era muy comunicativa, le gustaba contar su historia, yo tuve que entrevistarla 50 horas como periodista y como hijo para entender bien cuál había sido su historia, ¿no? Con mi padre tuve entrevistas, pero él era más parco, y también hablé con amigos, recreé cuestiones que yo llevaba en mis diarios, y después, por supuesto, es una novela, con ritmo de novela, con estilo y con cuestiones de novela, ¿no? Pero busqué por todos lados y sobre todo hice una gran inmersión en los recuerdos, en revisitar la infancia, en ver las películas que él me hacía ver y entender por qué usaba esas películas. Algunas veces me salvó la vida con esas películas, lo demuestro en el libro, ¿no? Cuando uno revisa lo que pasó, se da cuenta de cosas increíbles, ¿no? Que me estaba diciendo sin decirme, ¿no? Yo siempre cuento una pequeña anécdota, también cuento en la novela que cuando yo era pequeño, vivía toda mi familia asturiana, mis tíos, mis abuelos, mi madre, mi padre, y en casa entonces, en Buenos Aires, hablábamos bable en casa. Cuando yo salí al colegio y empecé a hablar bable, bueno, se empezaron a burlar de mí, empezaron a hacer bullying, porque hoy diríamos que es un bullying, en el colegio, y yo volvía golpeado a casa, ¿no? Y el maestro, un salesiano, le avisó a mi madre que estaba ocurriendo esto, y ellos no sabían cómo resolver esto, evidentemente. Y yo recuerdo que veíamos Qué verde era mi valle, una vieja película que es un clásico de John Ford, ¿no? Y había un momento donde al chico de la película lo golpeaban, y volvía golpeado, tampoco quería decir nada a su casa en la película, y hasta que los hermanos de él se dan cuenta y le enseñan a boxear. Cuando mi padre vio eso, miró a mi madre y mi madre le dijo, le habló de una academia de judo que había a pocas calles de mi casa, ¿no? Y mi padre me compró un kimono y me mandó a judo, ¿no? Creo que en ese sentido John Ford salvó mi vida, pero en realidad la salvó mi padre, que entendió en una película que era lo que tenía que hacer conmigo para que el bullying se acabara, ¿no? Ya. Así que imagínate que la novela está llena de este tipo de asuntos, ¿no?
Ya. Y que tú has dicho antes, y alguna vez te lo he oído en alguna entrevista, Jorge, que lo has dicho tú hace un momento, que tu padre dijo, esto es la carrera de vago, cuando le dijiste que quería ser escritor, que era la vagancia, ¿no? Creo que incluso estuviste un tiempo sin hablaros, ¿no?
Sí, estuvimos, prácticamente no podíamos hablar de nada durante 6-7 años, fue muy traumático eso. Sí,
6-7 años. Oye, pero ¿qué tuvo que ver tu padre en esa decisión precisamente de hacerte escritor?
Yo creo que él me, justamente otra de las cosas que uno descubre es que al final un padre, cuando te plantea un problema así, si no te ahoga, te hace más fuerte. Es decir, si te plantea un desafío, toda mi vida, aún hoy, sigo luchando para tratar de demostrarle a su fantasma ya que estaba equivocado, ¿no? Que la profecía estaba equivocada con respecto a mí, ¿no? Yeah. Así que hay muchas cosas sobre nuestras vidas que están ahí, Jesús, que están ahí. Cuando uno hace el árbol genealógico a conciencia de su familia, descubre al final, cuando termina de hacerlo de verdad, más allá de dibujarlo, que uno es parte de está construido con la parte de muchas personas, personas que incluso de nuestras familias que no hemos conocido, uh-huh. ¿no? Y eso es asombroso. Si uno pudiera decir una metáfora, diríamos que el árbol genealógico al final, cuando está terminado, dibuja nuestro rostro, ¿no? Todo está ahí y todo todas esas personas nos han construido. Y bueno, y a mi padre lo seguí por todos lados, lo seguí su itinerario, y había cuestiones, mitos familiares y misterios, como en toda familia, ¿no? Que si uno quiere tirar del hilo, va encontrando cosas, ¿no? Porque hay unas historias de amor y desencuentros y amistades rotas, y que bueno, que no quiero destriparlas, ya, porque forman parte de la novela, ¿no?
Hablaremos de todo eso cuando ya tengamos la novela. Pero luego, cuando tu padre te vio triunfar, porque tu padre murió no hace mucho que murió, ¿no?
En 2005 murió 2005. Mi padre, sí,
o sea, tu padre,
sí,
ya sí. Habías hecho proyectos importantes, incluso con responsabilidad. Jorge tiene en Argentina pues un predicamento enorme. Vamos, para que os enteréis, Jorge en Argentina es como Manuel Vicén aquí, en el sentido de que su columna se lee semanalmente, como aquí buscamos la de Manuel Vicén, para que os hagáis una idea. Entonces, cuando te vio triunfar, ¿qué te dijo? ¿Te lo llegó a decir o celebrar contigo ese triunfo?
Mira, cuando yo tenía 24 años, era reportero de sucesos, fue uno de los momentos más trepidantes y divertidos de mi vida. Durante 10 años hacía el cadáver de cada día, como se decía en las secciones de sucesos en Argentina. Y había historias que no podíamos contar porque no se podían probar, pero sabíamos cómo funcionaban los secuestros extorsivos, cómo funcionaban las mafias del fútbol. Entonces yo empecé a escribir, me permitieron con 24 años escribir un folletín por entregas, que era una novela negra que ocurría en esa misma redacción, y se contaba como ficción lo que no podíamos contar como periodistas, ¿no? Y tenía todos los trucos para agarrar al lector. Era un diario muy importante que tenía muchos lectores, y bueno, yo lo hacía capítulo a capítulo, y un día suena el teléfono en mi oficina, yo contesto y era mi padre. Yo creí que había pasado una desgracia, y él, sin decirme hola, me dijo: ¿va a recuperar el dinero? Y yo dije: ¿De qué estás hablando, papá? Si va a recuperar el dinero. Y ahí me di cuenta que el capítulo terminaba cuando un periodista pierde un dinero, le roban un dinero en la calle que iba para rescatar a un rehén, ¿no?
Sí.
Y yo... Se me llenaron los ojos de lágrimas, por supuesto, y le dije: ¿por qué lo querés saber? Dice: porque aquí todos en el café, porque él era camarero en un café en Buenos Aires, aquí todos están leyéndolo y están muy nerviosos y me han comisionado para preguntar si va a recuperar el dinero. Y entonces yo le dije: sí, papá, lo va a recuperar. Y hizo un silencio y dijo: ¿estás seguro? Y le dije: sí, papá, lo escribo yo, estoy seguro. Bueno, perfecto. Y me cortó.
Pero anda que luego no lo celebraría en el café diciendo:
hombre, imagínate,
mi hijo va a recuperar el dinero.
Tengo hilo directo con el autor del artículo.
Bueno, David, otro buen lector y compañero del programa, te quiere preguntar.
Jorge, buenos días, enhorabuena.
Muchas gracias, ¿cómo te va?
Muy bien, estamos deseando de que llegue febrero para leer El secreto de Marcial, y como dice aquí en ABC Arturo, pues que nos proporcione horas de intenso placer. Lo vamos a leer con mucho interés. Ha dicho usted que se ha llevado 10 años para escribir esta novela, que le ha implicado una búsqueda personal, esa inmersión en los recuerdos, pero me ha llamado la atención la frase que ha dicho, que madre hay una sola, pero todo padre es un enigma. ¿Por qué esa afirmación del enigma que hay en todo padre? ¿Una madre es más fácil de desentrañar? ¿Sus misterios y secretos son más fáciles de resolver, los de una madre que los de un padre?
Sí, es una generalidad, porque hay mujeres también, hay madres también con muchos secretos y enigmas, pero en general la madre está cerca de uno. Yo fui criado por mi madre era una matriarca, ¿no? Fui criado por una matriarca que además me enseñó que todos los hombres eran malos, salvo yo. y que todas las mujeres tenían razón. Tuve que ir a terapia en Buenos Aires muchos años para tratar de entender que alguna mujer podía no tener razón. En algunos casos, ¿no? Pero bueno, lo ocupaba todo, ¿no? En cambio, mi padre nunca se sabía bien qué hacía, qué pensaba, vivía un poco aparte. Yo creo que los padres no están tan cerca, no estaban esos padres, ¿no? Quiero hablar. Yo veo las nuevas generaciones que los padres están muy cercanos a sus hijos, pero aquellos padres de las distintas generaciones anteriores eran más lejanos, vivían su vida. Bueno, estaba el hogar, pero al hogar se llegaba, pero también había otra, estaban los amigos, estaban el club, en este caso el Centro Asturiano de Buenos Aires, que era una reconstrucción de España en Buenos Aires, ¿no? Y una llena de rituales, de esto que te digo, que es una comunidad española enorme, enorme, olvidada, bravía y en extinción. Casi todos ellos tienen, los únicos que viven tienen 90 años, más o menos, para que te des una idea. O sea, desaparece toda un país, toda una España que vivió en la Argentina y que forjó la Argentina, ¿no? Que fue el 40% de la población en la Argentina en un momento dado. Y bueno, mi padre quería vivir más dentro de esa comunidad que dentro de mi casa, ¿no? Entonces, qué sé yo, misterios de lo que hacía mi padre. Que un día se me acerca un camarero en un café, y hace unos 8 años más o menos, y me dice, un patrón de un restaurante, me dijo, yo fui presidente del club del Centro Asturiano, y lo que usted no sabe es que yo le di una misión secreta a su padre. Ajá. Yo me quedé paralizado. Digo, ¿qué misión secreta? Si habían muchos de los viejos españoles ya no tenían dinero para seguir formando parte del club donde vivían toda su vida, ¿no? Y se habían borrado el club, se habían cancelado su suscripción. Y entonces a Marcial le dieron una lista y le pidieron que vaya a recuperar a cada uno de ellos, a convencerlos de que tenían que volver, ¿no? Y su padre durante un año y medio estuvo hablando con todos ellos, imagínate, ¿no? Toda una jamás supimos nosotros nada de eso, ni con quién habló, y cómo los convenció, ni nada. Bueno, cuando empezás a indagar para atrás, encontrás muchas cosas que no sabes, muchísimas cosas que no sabes. Sobre todas esas cosas que a cada rato Jesús se me planteaba la idea, bueno, esta es la novela. Cuando yo le conté esto a Juan Cruz Ruiz, que es nuestro común amigo, me dijo, oye, esta es la novela. Y yo me fui y dije, no, esto puede formar parte de la novela, puede no, porque muchas veces muchos escritores y periodistas amigos me decían, tienes que dedicarte a este libro, pero yo no sabía una y otra vez cómo hacerlo. Lo supe recién hace un año y medio, más o menos, cuando empecé a escribirlo.
Y ahí salió la novela, que como por lo que está contando y ustedes escuchan, pues no solo es también el padre, sino la historia de los españoles, o los asturianos, los españoles en Argentina, que fueron muchos. Bien, ¿te quedas aquí en España o vuelves para Argentina?
Me quedo en Madrid un poco de vacaciones y un poco trabajando, y después voy a hacer una gira y voy a ir por Sevilla.
Hombre, claro, te esperamos. Te esperamos.
Esa ciudad.
No, pero yo te decía si te ibas a quedar aquí en España.
a vivir, dices tú. No, a vivir. No voy a volver, voy a volver a trabajar. Pero bueno, voy y vengo seguido.
Otro día hablaremos de Milei, ¿no?
Otro día, sí, hoy estamos. Otro día hablaremos de Milei.
Si es necesario, tendré que hablar de Milei.
Los Kirchner le hicieron un poco la vida imposible, pero él resistió, y supongo que este personaje, pues, tampoco, bueno, se la estará haciendo fácil.
Ya lo ha insultado un poco, sí, lo he visto por ahí.
Sí. No hay quien no me insulte por lo que vemos. Si no son los otros, es que nosotros nos gustan las desmesuras a los argentinos. No podemos oponer a una desmesura una mesura. Tenemos que hacer una desmesura en sentido contrario. Y bueno, y así vamos a los bandazos como una bola de derribo.
Jorge Fernández Díaz, enhorabuena de nuevo, disfruta de tu estancia en España y, por supuesto, cuando salga la novela será ocasión de volver a vernos y si vienes de visita, como seguro vendrá, pues todavía mucho más felices. Un abrazo muy grande y...
Un abrazo para todos ustedes y para muy especialmente para ti, Jesús, que te tengo tanta estima. Un abrazo enorme.
Igualmente, por mi parte. Adiós. Adiós.
Menuda bandera para una canción. Y qué delantera. Aquel año Boca salió campeón. En la Bombonera. Ninguna voltera se puede quejar, aunque le sobre razón. Sí, pinta remeras con el corazón.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.